Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al programa La Segunda Estrella a la Derecha, el podcast dedicado a las humanidades, porque nosotros somos investigadores, pero de batas de colores, es decir, no somos investigadores de ciencias puras, pero nos podemos considerar expertos en investigación en humanidades. Una semana más estamos con vosotros, una servidora, Salud Flores Borjabá, doctora en estudios filológicos en el área de estudios árabes e islámicos, profesora de la Universidad de Málaga, y conmigo una semana más está Javier Antonio Nisa Ávila, profesor de la Universidad Pablo de Olavide y experto en derecho algorítmico e inteligencia artificial.
Muy buenas noches a todos, muy buenos días los que estén en la otra parte del planeta y en cualquier parte de nuestro querido universo.
Bueno, hoy ya hemos pasado lo que es la Semana Santa. Hemos pasado una Semana Santa, por lo menos aquí en España, pasada de por agua, sobre todo en Sevilla. Han salido muy pocas cofradías, así que ha sido un poco, vamos a llamarla, amarga, bajo mi punto de vista. Nos hubiera gustado que hubiera sido un poquito más movida y que os pudiéramos contar alguna historia o alguna anécdota, pero dado que la situación ha sido la que ha sido, creo que hemos intentado un poco cambiar de tercio. No obstante, sí es verdad que seguimos todavía con los problemas en Oriente Medio. Recordad que ya hemos hecho dos programas sobre Oriente Medio, en el cual hemos contado la situación entre Israel y Palestina, la situación en la que existe más o menos. Probablemente en algún tiempo nos gustaría contar con alguien que fuera investigador en este tema, que fuera experto en la materia y que pudiera hablar un poquito más, ¿no? Porque aunque yo soy arabista, sí es verdad que mi área de investigación es concretamente el dibujo, es decir, el dibujo gráfico más allá del cómic y más allá de lo que es la caricatura y los símbolos que se utilizan como lengua alternativa y lenguaje de comunicación en la sociedad, puesto que la lengua árabe es muy compleja en algunos aspectos, puesto que cuenta con una gran cantidad de dialectos que a veces dificulta lo que es su comprensión total. Teniendo en cuenta esto, por tanto, y teniendo en cuenta que estamos todavía en el mes de Ramadán y que esta semana se produce lo que es el Eid al-Fitr, queríamos hablar sobre qué es Ramadán, qué significa y qué importancia tiene. Esto se debe principalmente el hacer este programa a que todavía, por desgracia, existe discriminación respecto a algunas religiones o confesiones en distintos países. Hay que recordar que en España somos un estado aconfesional y esto quiere decir que cualquier religión tiene cabida, pero sin embargo es verdad que todavía escuchamos un discurso de odio hacia los musulmanes sin necesidad. ¿Es verdad o no, Javi?
Sí, así es. A pesar de que teóricamente vivimos en un mundo libre, en un mundo en el que evidentemente después de la revolución de los años 60, Gandhi, en fin, toda esta intención de una aldea global, ¿no?, de la globalización, se cree o existe más o menos tendida la creencia de que ya no hay discriminación o que ya no hay tanta, eso es un enmascaramiento de la realidad, ¿no? De todo depende del país, ¿no? Pero realmente todavía seguimos viendo al extranjero con mucho recelo y lo seguimos viendo como algo que viene un poquito como a invadir nuestras creencias, ¿no? Aunque también depende del país, depende de la cultura. Pero, por ejemplo, en la parte que, tanto en nuestro entorno como la parte en la que nos rodea, pues tanto nosotros como los países circundantes, por ejemplo, Francia, que es un país que ha sido muy colonizador en el ámbito del norte de África y que es un país que tiende mucho a la eliminación de la raíz cultural de aquellos los que viven en su país, por cuestión hasta jurídica, ¿no? Porque Francia siempre ha intentado eliminar de raíz cualquier atisbo de origen cultural a través de la cultura, a través de la aculturalización.
Aculturación. Es cierto, Javi, que yo el tema de lo que son las colonizaciones francesas, hay que tener en cuenta que la relación es la siguiente. Cuando ellos llegaban decían, ahora mismo si queréis, esto es territorio francés, si queréis podéis ser ciudadanos franceses. pero como consecuencia tenéis que abandonar vuestra lengua, vuestra religión y vuestra cultura. La verdad es que es bastante, bajo mi punto de vista, sorprendente.
Exacto, así es. De hecho, es lo que le obligan. Por ley, prácticamente están obligados casi pues a olvidarse de la cultura y de cuál es su origen y todo, ¿no? Entonces, claro, eso evidentemente influye muchísimo, ya no en el desarrollo cultural o suyo respecto, realmente nunca lo llegan a olvidar, sino realmente en la integración en el país en el que se encuentren, ¿no?
Porque... No, eso no hay nada más que ver el discurso de odio que podemos encontrar en las famosas caricaturas del profeta de Charlie Hebdo. Yo he tenido la oportunidad de hacer varias investigaciones sobre este tema. Concretamente, he analizado distintas caricaturas del diario. Se pueden interpretar de múltiples maneras. No vamos a decir que esto pueda ser la defensa de la violencia, ni mucho menos desde aquí. Pero sí es cierto que se han hecho en tanto que han generado odio, por decirlo de alguna manera, el tema.
Sí, sí, claro, por supuesto que ha generado odio. Por ejemplo, como comentaba, Francia, por ejemplo, es uno de los países en los que de forma más sencilla se genera odio, en el sentido de que el aculturamiento, ¿no?, pues implica siempre la pérdida de parte de la identidad. No se pretende que se pierda parte de esa identidad con la finalidad de que se integren bien en su territorio. Al final lo que se hace es que el ciudadano, por ejemplo, en Francia, el ciudadano francés, comentó Francia porque es el ejemplo más claro, por ejemplo, dentro del ámbito de la Unión Europea, pero otros países que llevan el mismo sistema. Francia, por ejemplo, en este caso, como comentaba, lo que genera esto es que el francés desconozca las raíces culturales de sus ciudadanos franceses, cuya cultura es el Islam, y en cambio, evidentemente, los musulmanes que procesan la religión islámica, evidentemente no lo van a dejar, se integrarán más, se integrarán menos, tendrán más o menos visualmente signos religiosos, puesto que están prohibidos. Y todo eso lo único que conlleva es una discriminación no encubierta, sino promulgada o fomentada por el propio Estado, ¿no? Esto, por ejemplo, en ese ámbito, en ese aspecto, no sucede en España, ¿no? Porque puesto a pesar de que sí existe en determinados espacios públicos no en el sentido de la calle, ¿vale?, sino en el sentido de colegios o cuestiones así, o ámbito de administraciones, sí existe una limitación respecto a los signos y símbolos religiosos, no llega a tal extremo como puede ser en Francia. Pero sin embargo, aquí también, al igual que pasa en Francia, cada vez más por cuestiones políticas, por cuestiones a estos nuevos partidos de derechas que están surgiendo, cada vez más la gente está más radicalizada. Esto, sin embargo, por ejemplo, no sucede en el ámbito de los países nórdicos, puesto que los países nórdicos, por diferentes cuestiones culturales, diferentes cuestiones también asociadas a la geografía y a la orografía del lugar, siempre han sido gente que han sido muy, han entendido mucho, han empatizado mucho con el emigrante, con el inmigrante y el emigrante, ambas dos. Entonces, por ejemplo, los países nórdicos tienen un sistema legal que protege muchísimo al que llega de fuera, en este caso sobre todo, por ejemplo, en el ámbito del Islam, y lo protege hasta tal punto que no solo lo protege de un punto de vista social o en el sentido de las ayudas, sino que lo protege en el sentido de que se debe proteger su cultura hasta límites casi extremos, ¿no? O sea, cuando un niño llega por ejemplo, a Suecia o a Finlandia, simplemente hace falta dos niños en una escuela, dos niños, da igual del nivel en el que estén, para ya meterle un profesor para que les ayude a integrarse en esa sociedad, y a su vez a los niños de esa escuela que no son de esa cultura les enseñan quiénes son sus compañeros y no les obligan a renunciar a su cultura, sino al revés, quieren que enriquezcan esa sociedad con la cultura que ellos traen. Entonces realmente, pues, por ejemplo, en esas sociedades es mucho más difícil que se encuentren discriminados. ¿Por qué? Pues porque culturalmente ya llevan intrínseco, llevan introducido una serie de elementos dentro de su sistema jurídico que al fin y al cabo es una extensión de cómo piensa esa sociedad. No nos olvidemos que el derecho no es otra cosa que un fiel reflejo de la sociedad, y lo que pretende es proteger los valores de la sociedad en la que se encuentra ese sistema, ¿no? Entonces yo creo básicamente que existe un problema que es político más que social. Al final los políticos lo que generan son problemas sociales, porque intentan no comer en la cabeza, pero sí intentan cambiar socialmente el pensamiento hacia el que viene fuera, para intentar justificar quizás sus errores, ¿no? Y en este caso esto en Irlanda es un problema muy grande, porque desde que pasó lo del 11S, antes no existía tal problema. De hecho, se les veía como un pueblo inteligente, que podía tener sus cosas, sus más, sus menos, pero se les tenía como un pueblo muy amigo, muy amistoso, muy, que lo siguen siendo y es exactamente igual. Y por culpa de los medios de comunicación, los políticos y el buscar un tal demonio escondido no sé dónde, que yo lo achaco al desconocimiento puro de su cultura, su religión y su derecho, porque tienen un derecho muy protector frente a la mujer, a diferencia de lo que se cree, históricamente están en Corán y se puede ver perfectamente.
No, yo creo que ese tema deberíamos sacarlo aparte, Javi, bajo mi punto de vista. Creo que el tema de la mujer, eso nos da para un episodio completo, porque el tema de la mujer musulmana, además, yo lo he tratado personalmente, lo he tratado a nivel de literatura, lo he tratado también a nivel del estatuto jurídico de la mujer y las formas de discriminación de la mujer, haciendo una comparativa en países como Marruecos, Túnez y Argelia. Por tanto, yo creo que eso, no quiero que entremos tanto en esto hoy, porque esto sí lo he analizado yo.
No, pero yo creo que forma parte también para contextualizar un poco que
porque lo mismo que el velo existe, esa concepción de que es obligado por el hombre hacia la mujer. Yo conozco mujeres musulmanas que se lo ponen y no son obligadas, se lo ponen porque quieren y consideran que ponérselo es bueno. Sin embargo, luego tenemos, tirando de literatura, tenemos a Huda Sharawi en 1923, que cuando venía de una conferencia de mujeres en Roma, se levantó el velo como acto de protesta. Entonces, el tema de lo del velo y la mujer y el tema de la mujer en el Islam, eso yo creo que casi nos da para un capítulo entero.
Sí, dan para un capítulo
completo. Porque entre otras cosas hay que tener en cuenta a dos mujeres importantes, sobre todo en la época del Islam clásico. Yo tengo que decir que fui profesora de historia del Islam clásico en 2019 en la Universidad de Sevilla. Y una de las cosas que yo siempre he destacado o he intentado destacar son dos mujeres importantes en la vida del profeta, que son Khadija, que es su primera mujer, que no hay que olvidar que era la dueña de las rutas caravaneras prácticamente, entonces era una mujer muy culta, tendría que serlo, y la última mujer, Aisha, ¿no? Entonces yo creo que eso te da enteramente, te da para un episodio, y creo que centrarnos más en lo que es la discriminación,
sí, yo creo que,
y
sí,
explicar,
sí,
claro, un poco qué es el Islam, ¿no? Porque hablamos del Islam musulmán.
Por eso lo decía, porque es muy desconocido, realmente quería introducir el concepto de discriminación asociado al desconocimiento de la cultura, precisamente por el Ramadán, que es lo que vamos a hablar hoy,
de la cultura,
entre otras cosas.
En muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, los conflictos que ha habido en Sevilla para colocar una mezquita, la verdad es que han sido horrorosos, no, que es que no es muy normal, y luego, pues que se vayan a poner iglesias, pues sí, señor, es que si vamos a Marruecos vamos a encontrar iglesias. Yo estuve estudiando en Túnez y puedo decir que había una catedral. Luego en Egipto están los coptos, que son cristianos. O sea, que existe un diálogo de civilizaciones, existe un sistema intercultural dentro de los propios países árabes que va mucho más allá de lo que pensamos. Y todo eso es por lo que estás comentando, ¿no? Por ese desconocimiento cultural o en parte de esos grupos políticos que están surgiendo, que bajo mi punto de vista lo que están generando odio, creo yo.
Exacto.
Volviendo a lo de Charlie Hebdo, hay gente que me puede decir, es que no es normal la violencia que se cometió. Efectivamente, no es normal que tenga esas reacciones. Pero sí es cierto que conocemos las que se ha liado aquí en Sevilla con el cuadro de Salustiano, el del cartel de la Semana Santa, y las cosas no han quedado en cuatro memes. Es decir, hemos visto cómo ha habido gente que ha colocado el cartel en su escaparate de su tienda y han llegado y lo han apedreado. Hola, ¿de qué vamos? ¿Sabes? Volvemos a lo mismo. El caso es que cuando te tocan a lo que tú crees, te da como un poco te revuelve las tripas, ¿no? Por decirlo vagamente.
Sí.
Entonces, creo que eso, en los actos violentos no deben ser justificados, pero sí podemos entender que molesta en un momento dado. Yo siempre lo he dicho, lo he comentado aquí, yo soy hermana de una hermandad aquí en Sevilla, de los gitanos, y a mí que se metan con mi Cristo de los gitanos, me molesta, o que me digan algo referente a mi creencia y mi cultura, pues me molesta, efectivamente. Entonces, claro, Lo mismo que hemos encontrado, por ejemplo, con la Copa del Rey, una imagen por ahí de dos personas del equipo del Atleti, porque llevaban esa camiseta, haciendo pis, haciendo sus necesidades, en una iglesia aquí en Sevilla, de una hermandad que es la Hermandad del Cachorro, que de hecho es una de las que va a ir a Roma el año que viene, en 2025. Y de hecho este Cristo tiene una historia muy importante, muy significativa, de mucha enjundia, para decirlo, para la ciudad de Sevilla. O sea, a mí eso personalmente, como persona de aquí de Sevilla, me molesta que una persona, que yo entiendo que te puede estar orinando, pero te va a una esquina que no te vea nadie, y no lo tienes por qué hacer en la puerta de una iglesia. Que yo puedo entender muchísimas, muchísimas cosas, pero las cosas no funcionan así. Entonces, creo que estamos en una sociedad ahora mismo en la cual estamos perdiendo muchos valores y perdiendo el respeto a muchas cosas, y creo que no solo radica en el Islam, sino también muchas veces lo que es el cristianismo. Lo que pasa que hay gente que creo que es tan radical que intenta buscarse el enemigo en el espejo para decir, la culpa es de los otros. Y no, señores, los musulmanes tampoco tienen culpa de que dos degenerables de por hacer pis en una iglesia. No tienen culpa, ni mucho menos. Y te dicen, o a lo mejor comentarios que hemos escuchado de en redes sociales, que son para analizarlos, que dicen, pues eso en una mezquita no lo harían. No, es que está mal que se haga en una mezquita y está mal que se haga en una iglesia o en una sinagoga. Bajo mi punto de vista, está muy mal. ¿Por qué? Porque son efectos religiosos. Lo mismo que yo, los de la caricatura del profeta, lo he analizado y está mal representarlo. ¿Por qué? Pero no porque esté, vamos a decirlo, prohibido. Es que dentro del Islam se reconoce que la diferencia entre el Islam y el cristianismo es muy sencilla. Ahora hablaré un poco más detalladamente. Y es que resulta que el cristianismo reconoce lo que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, mientras que el Islam reconoce lo que es el Tawhid. ¿Qué es el Tawhid? La unicidad de Dios. Dios no puede tener un hijo, no puede tener un padre, ni puede tener nada por el estilo. Cosa que nosotros, a lo mejor aquí en Andalucía, podemos ser idólatras en un momento dado. Pues a lo mejor. Pero en el caso del Islam no reconoce lo que es la idolatría, por ello no se puede representar al profeta. Es más, dentro del propio Corán podemos ver cómo aparece Jesucristo reflejado. ¿Por qué? Porque es considerado un profeta más que va a anunciar a Mahoma, que anuncia lo que viene después. De hecho, a modo de curiosidad, podemos decir que una de las azoras del Corán está dedicada enteramente a la Virgen María. O sea, vamos a ver el desconocimiento que estamos haciendo de la religión cuando decimos las burradas que se escuchan muchas veces frente a los musulmanes. Entonces, claro, existe una discriminación bastante, como ha dicho Javi, bastante significativa en este ambiente, porque estamos viendo cómo de un lado encontramos gente que dice burradas de es que los musulmanes dicen palabras más fuertes que no las quiero repetir porque si molestan no las tengo por qué repetir, y por otro lado encontramos pues claro pues esa situación política de es que vienen aquí a invadirnos, que vienen a invadirnos, vamos a ver, señores, no van a invadir ni nos van a invadir. España está como para que nos invadan ahora mismo, estamos en una situación que no estamos para tirar cohetes. Entonces hay que hacer, como digo siempre, pensamiento crítico. Por tanto, uno de los ejes que queríamos centrar es qué es el Ramadán y qué significa el mes de Ramadán. Pero antes que nada, yo quería empezar, Javi, si me lo permites, por una cosa mucho más simple. ¿Qué es el Islam? ¿Tú podrías decirlo o te lo explico yo directamente tirando de la...?
Hombre, yo podría decirlo...
Tú que no eres arabista, ¿vale? Porque aquí partimos dos cosas. Tú eres experto en derecho, experto en leyes, eres experto en inteligencia artificial y mi caso es totalmente distinto. Yo sí soy arabista, he estudiado filología árabe, he hecho un doctorado sobre estudios árabes, concretamente en estudios filológicos, pero tú, persona normal que has estudiado, que tiene cierta cultura, ¿qué dirías que es el Islam?
Hombre, para mí el Islam, yo que no soy, evidentemente no soy arabista ni soy nada, yo lo definiría como, primero, una forma de ver la vida a través de una cultura y que está enmarcada dentro de un ámbito religioso, o sea, el Corán y sus diferentes libros sagrados les definen una forma de ver la vida, igual que pasa con la Biblia o igual que pasa con la Torá o diferentes textos sagrados, y esa forma de ver la vida es la que se transmite en su ámbito social. Yo lo veo así. Bueno, desde un punto de vista, a lo mejor.
Pues yo me voy a ir directamente a lo que es la propia palabra Islam. Islam, ¿vale? Si nos vamos a buscarla, cualquier diccionario nos va a decir que es sometido. Pero yo discrepo con este significado como filóloga. ¿Por qué? Porque Islam, si nos vamos al árabe, viene de la raíz salama. Salama significa paz. Partimos de la base. Es una forma cuarta. Para los que no sabéis árabe, que sois muchos de nuestros oyentes, resulta que el árabe se distingue por distintas formas derivadas. Entonces, normalmente, aunque existen muchas más, nosotros los docentes de lengua árabe enseñamos hasta 10. Entonces, ¿la forma cuarta qué quiere decir? La forma cuarta es una forma causativa, es decir, hacer que alguien haga algo o hacer que algo haga algo. Entonces, si nos vamos a Islam, Islam no es un verbo, es un nombre de acción, o sea, es un masdar, lo que se llama en árabe masdar, y ese nombre de acción en forma cuarta quiere decir, por tanto, hacer la paz. Por lo tanto, como bien ha dicho Javi, lo podemos entender desde un punto de vista filosófico, de una forma de vida, una forma de cultura, y al fin y al cabo lo que buscan todas las religiones, por decirlo de alguna manera, es traer la paz. Podríamos caer también en decir en que el libro sagrado, el Corán, la revelación, no quiero entrar mucho en este detalle, puesto que, vuelvo a repetir, hay partes que nos darían episodios completos y tampoco es plan de meterlo todo del tirón, sino hacer las cosas un poco más pausadas, es, como he dicho, podemos ver cómo existe, por decirlo de alguna manera, hecho lo que es hacer la paz. Entonces, el Corán, que es el libro sagrado, la misma palabra Corán viene de, en árabe sería Corán, que viene de Qara'a, ¿vale? Que significa Qara'a, puede ser lectura perfectamente, puede ser un evangelio apócrifo perfectamente, podría ser considerado. Con todo, no quiero decir, todo esto está siendo desde un punto de vista objetivo y analítico. No quiero que si algún musulmán lo escuche que lo vea como algo, digamos, contra el Islam ni nada por el estilo. Siempre lo estamos haciendo desde el respeto. No obstante, como indico, podríamos hacer sobre el Corán no uno, sino 20 episodios explicando distintas partes y distintas maneras. En todo esto, ya que hemos definido lo que es el Islam, me gustaría decir y explicar qué es Ramadán. Ramadán es uno de los meses dentro de lo que es el calendario islámico, pero es uno de los pilares del Islam, concretamente el cuarto. En el Islam existen 5 pilares fundamentales. El primero de ellos es la Shahada. ¿Qué es la Shahada? Pues muy sencillo, la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. O lo que es lo mismo en español, no solo hay un Dios, la ilaha illallah, es decir, solo hay un único Dios, perdón, wa Muhammad Rasulullah. Y Mahoma es su profeta o es su mensajero. ¿Por qué? Porque Rasul viene de Rasala, que significa enviar. Entonces, teniendo en cuenta esto, la Shahada es la profesión de fe. Es decir, que tú sientes que Mahoma es el profeta y que solo existe un único Dios. Además, la palabra Dios en árabe es Allah, que se dice con artículo, como si dijéramos el Dios. Eso en cuanto al primero. En cuanto al siguiente es la Salat, que es la oración. Los musulmanes rezan 5 horas, 5 veces al día y hacen lo que es el proceso de lo que son las abluciones. Aquí, normalmente, si algunos habéis viajado a algún país árabe, podéis escuchar lo que es la llamada a la oración. Bajo mi punto de vista, es uno de los momentos más bonitos o de los más llamativos, puesto que nos permite ver ese sentimiento y ese conocimiento. Aunque son 5 veces a la oración, decir que el día que más se destaca, sobre todo, es el viernes, y vamos al Yumua, que incluso en árabe viene a decir como el día de la reunión, de modo y manera, que es el día en el que van todos a la mezquita y digamos que que el imán de la mezquita lee lo que es la jutba. Por otro lado, el siguiente pilar, no quiero divagar mucho, es el zakat. ¿Qué es el zakat? El zakat es la limosna. Se dice que cada musulmán tiene que hacer la limosna. Es decir, tiene que donar dinero y demás. El cuarto pilar vendría entonces Ramadán. Ramadán es el mes santo, es el mes del ayuno. ¿En qué consiste el Ramadán? Bueno, pues es el mes del ayuno en el cual todos los musulmanes, comen al anochecer, de modo y manera que no pueden ni comer, ni tener relaciones sexuales, ni beber prácticamente agua durante las horas de luz. Según todo esto sirve un poco para sentir lo que sienten los pobres y lo que sienten la gente, que la gente no tiene nada. La gente muchas veces se lleva la mano a la cabeza con el tema de Ramadán, pero Ramadán en verdad también es una forma de purificar el cuerpo. Y si no, podéis encontrar actualmente estas dietas milagros como son lo que es el ayuno intermitente, que prácticamente sería algo parecido. Por tanto, no debe llamarnos tanto la atención. Sin embargo, para ello es algo sagrado, es algo necesario. Y de hecho, ahora mismo podemos ver cómo muchos musulmanes están siguiendo esto a rajatabla, puesto que es raro el musulmán que no lo sigue. Además, dentro de Ramadán tenemos que destacar lo que es el Eid al-Fitr, que es el final de Ramadán, que es la fiesta. Y esta fiesta podemos decir que es una ruptura del ayuno de todos juntos, y no solo eso, sino que también se hacen regalos y se celebra por todo lo alto. No sé si muchos de los que nos están escuchando celebran Navidad, pero podría ser un paralelismo o incluso el Año Nuevo Chino, en el cual después de la noche del Año Nuevo Chino se regala a los 6 días, más o menos se le hace regalo a todo el mundo. Podríamos encontrar hasta un paralelismo dentro de todo esto, ¿no? Por último, el último pilar es el Hajj. El Hajj es la peregrinación a la Meca. Según te dicen, cada buen musulmán debe peregrinar alguna vez en la vida a la Meca y estar allí en lo que es el recinto sagrado. Este hecho te lo dicen siempre y cuando tenga dinero. Si en un momento dado no tienes dinero, no tienes por qué hacerlo. En cualquier caso, es cierto que Ramadán, sí es verdad que es lo más significativo de todos y lo que más nos puede chocar a todos ahora mismo, ¿verdad, Javi?
Sí, exactamente, así es. Lo que pasa es que yo creo que es una fiesta que, al igual que todas las fiestas como has comentado, ¿no? Y en las que has puesto de ejemplo, yo creo que hay que vivirla un poco, ¿no? Yo he tenido la suerte de vivir una muy de cerca, que vamos, la vivimos juntos,
Sí, en
en
esa huida.
Esahuira, con un amigo nuestro, con Ismail, y su familia, que era del Sáhara, que siempre nos insistía: no soy saharaui, soy del Sáhara, pero eso ya será para
Sí,
otro.
ese es otro tema. El tema del Sahara también
Eso es
podríamos
otro.
charlarlo.
Y
Invitar a
además
algún saharaui
de
que nos
que
contara su visión de los hechos.
vivimos un Eid que fue increíble, fue
No,
alucinante.
actualmente no viviste un Eid, viviste una ruptura del ayuno. El Eid al-Fitr es que resulta que en el Islam, te corrijo, existen dos fiestas, que es el Eid al-Adha, que podemos decir que es la fiesta del cordero, que ya hablaremos de ella más adelante, y por otro lado lo que es el Eid al-Fitr. El Eid al-Fitr es la última noche de Ramadán. Nosotros no vivimos ese momento, nosotros vivimos una de las
Una
rupturas
ruptura de
del
ayuno.
ayuno, porque la ruptura la hacen siempre al anochecer.
Pues puedo corroborar que fue increíble, fue muy bonito, fue como ver cómo lo comparten en ese momento, cómo es todo un momento de hermanamiento, con la humildad que tienen en sus cocinas, lo comparten todo. Y además también de ese momento que fue increíble, hemos viajado mucho, pues ha dado la casualidad que hemos viajado mucho en Ramadán, en época de Ramadán. Y en sin época de Ramadán, y realmente en Ramadán es un momento muy especial y muy sensible en el que está la población, y sensible en el buen sentido de la palabra, que están todos muy cerca, muy hermanados, se sienten tanto a uno entre ellos y al extranjero, lo integran a esa fiesta que ellos consideran ese momento, esos días que para ellos son muy importantes, son muy sagrados. Y yo creo que es algo que es para vivirlo, no solo escucharlo. Yo creo que a todo aquel que tenga la suerte de tener alguien cerca que sea musulmán y que tenga curiosidad por saber sobre esto, yo creo que si le pregunta, no va a haber nadie, ninguno, que no solo le hable, sino que lo quiera compartir y que se lo acerque.
Yo creo que sí, porque normalmente ellos te lo explican, te lo acercan y además te hacen partícipe si quieres. Es como ha dicho Javi, ¿no? El romper el ayuno, esa emoción de enfrentarte a lo que desconocido, ¿no? Yo no sé qué situación tiene cada uno en su casa, pero por ejemplo, Navidades nosotros vivimos ese momento también como un momento mágico, único de estar con la familia. Pues Ramadán es más o menos, es parecido en ese aspecto, ¿no? Podríamos hacer una comparativa, aunque creo que es un poco vaga la comparativa porque puede ser un poco diferente, pero creo que hay que entenderla en ese sentido, ¿no? Yo creo, como dice Javi, hemos tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de coincidir con gente que está en Ramadán y la verdad es que lo comparten todo, te invitan, un poco como que te hacen partícipe de todo lo que pasa para que tú sientas lo mismo y veas lo que es Ramadán, ¿no? Y veas que no es nada raro ni nada por el estilo. De hecho, quiero decir que Ramadán no cae siempre el mismo día, el mismo año. Ramadán es uno de los meses del calendario lunar y depende de los ciclos lunares, no depende de los ciclos solares. Salvando mucho las distancias, podemos hacer un poco la comparativa con la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa podemos ver cómo no sigue tampoco un calendario, sino que cada año cae entre el mes de marzo y el mes de, lo diré, y el mes de abril, ¿no? Sin embargo, Ramadán vemos cómo cada año se va adelantando por el tema de la fecha. De hecho, está marcado, como digo, por lo que es el calendario del lunar y también muchas veces por los ciclos de sol. Por eso que muchas veces diga, uy, ha empezado el Ramadán tal día. Y te dicen, no, pues en Marruecos ha empezado en tal día. Pues va un poco por lo que es el uso de lo que es el ciclo solar, por decirlo de alguna manera. Es cierto que hemos encontrado que existe en algunos momentos rechazo contra esto y demás, pero no podemos entenderlo así, sino es que no podemos generar rechazo, al contrario, debemos aceptarlo y debemos integrarlo como una parte más, ¿no? El Ramadán, ¿no? Como una fiesta más, y creo que sería necesario que todos aprendiéramos o nos acercáramos un poco a este tema y lo tuviéramos en cuenta. En el caso de la vez que rompimos el ayuno, nosotros nos pilló en esa guira de vacaciones. Y la verdad que fue llamativo, porque claro, muchas veces te sentías incómodo porque nosotros no hacíamos Ramadán, porque obviamente no somos musulmanes, pero sí es verdad, nos invitaron a que viéramos cómo se rompía el ayuno y que estuviéramos con la familia de este chaval. Entonces, claro.
Aquello era un momento, la verdad, que muy, no solo especial porque fuera la ruptura del ayuno, sino porque también era un momento cultural. Un momento en el que ves, por ejemplo, en nuestro caso, que vivimos en Andalucía, somos andaluces, ves la similitud de culturas en la gastronomía. Pero una similitud que mezcla de todas las épocas del año, en nuestro caso, porque yo me acuerdo perfectamente, por ejemplo, un polvito que sabía mantecado o polvorón. Me acuerdo, y como muchos detalles, muchos sabores que nos recuerdan, por ejemplo, a la cocina
Bueno, los
andaluza y
dulces de
española.
miel que decimos de los dulces de Cuaresma, los pestiños y las torrijas.
Exacto,
¿Qué me
son muy
dices?
parecidas.
Porque los pestiños son muy parecidos
Muy
y
parecidas.
las torrijas, ¿dónde me las deja? Sobre todo en la zona de Sevilla, porque las torrijas en otro lado, por ejemplo, en Málaga son de
Son
leche,
distintas.
son diferentes, pero aquí en Sevilla que son de pura miel.
Sí, la verdad es que es un momento cultural. Digo cultural porque en nuestro caso a lo mejor lo podemos ver desde un punto de vista a lo mejor más cultural y menos religioso porque no somos musulmanes, ¿no? Pero sí lo podemos ver desde un punto de vista más cultural y más transversal. Y si uno tiene la mente un poco más abierta e intenta, sobre todo si tiene esa suerte, o intenta acercarse, intenta verlo un poquito con algunos ojos menos oscuros y un poquito más transparentes, ¿no? Se da cuenta realmente de que son un pozo de culturas y que prácticamente casi cualquier cultura en todos esos días, no solo en la ruptura del ayuno, sino en todo lo que significa todo el proceso diario y el principio y el fin, yo creo que hay muy pocas culturas en las que algo no tengan en los que se sientan identificados o incluso vean que tienen algo de parte de ellos en lo que sería toda la fiesta del Ramadán.
No, yo coincido en eso, de claro que podemos entenderlo como algo cultural, ¿no? En todo momento. Lo mismo que las prácticas culturales que hay en Andalucía. Bueno, yo acabo de hablar de la Semana Santa, acabo de hablar de la Navidad. Tenemos las ferias de cada pueblo o la Feria de Abril de Sevilla. Tenemos muchas fiestas que al fin y al cabo son culturas nuestras y hay que entenderlo siempre desde la perspectiva cultural y no ver al que tenemos enfrente como lo mío es lo mejor. No, son diferentes y entonces tenemos que poder aceptarlo de alguna manera y poder integrarlo, ¿no? Y creo que no hay nada más bonito que poder compartirlo y poder aprender de la persona que tengo al lado y no verlo como un extraterrestre que ha venido, lo ha puesto aquí la Tierra y un poco entenderlo de esta manera. Entre otras cosas, porque tenemos que tener en cuenta también que, no lo he dicho anteriormente, cuando he definido Islam, pero no hay un único Islam. El Islam cambia de un país a otro y cambia de una manera a otra. No podemos verlo todos con los mismos prismáticos. Es lo mismo que la religión cristiana. No podemos entender el cristianismo, por ejemplo, de una manera, incluso en el mismo país que estamos, en España, se puede ver de distintas formas. No es lo mismo ver la Semana Santa del norte de España que ver cómo la vivimos aquí en Andalucía. Aquí en Andalucía, los del norte a lo mejor se escandalizan porque parece esto un jolgorio con música, gritos, alabanzas a la Virgen y al Cristo, que sea, y muchísimas cosas más. Hay que verlo con perspectiva. Entonces, en el caso del Islam pasa lo mismo. No es lo mismo el Islam que se profesa en Marruecos que el Islam que se profesa en Arabia Saudí. Asimismo, podemos ver cómo ese transcurso, si es verdad que esos pilares del Islam sí llama la atención que se cumplen, y esa realización de Ramadán se lleva muy a rajatabla. Es como algo que se hace. Es lo mismo que la Semana Santa. Es algo que también forma parte de la idiosincrasia de aquí, de esta ciudad, ¿no? De se va a ver los pasos, se va a ver las cofradías, sí o sí, te guste más o te guste menos. Por el caso de Ramadán es más o menos lo mismo, salvando mucho las distancias. Hay que entenderlo desde bajo ese prisma. No podemos entenderlo como algo hierático o algo que no se ha modificado y que no se ha cambiado. Hay que verlo en la perspectiva que estoy comentando, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer con este capítulo? Con este capítulo, además de felicitar Ramadán a todos aquellos que rompan ayuno el próximo 9 de abril, que es el martes, y que celebren esa Eid al-Fitr, además de eso, queremos también, a través de nuestras áreas de investigación y a través de un poco de nuestro diálogo cultural, concienciar de que en España viven muchos musulmanes y tenemos que respetarlos y tenemos que tratarlos bien. No podemos, de algún modo, discriminarlos ni podemos generar esa discriminación que algunos partidos políticos están señalando o están intentando que llevemos a cabo. No podemos verlo como, no lo sé. Es que yo, a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención, no quiero hablar de esto de mucho, porque también me daría para otro episodio, es que, seamos realistas, los musulmanes no son terroristas, ¿vale? Estamos hartos de escuchar de musulmán igual a terrorista, musulmán va a poner una bomba después desde los...
Bueno, pero eso es evidente, ¿no? Yo creo que igual que el vasco no es terrorista en nuestro país o la gente de Irlanda del Norte no es terrorista,
ya, pero, últimamente,
mucha gente no lo entiende.
Gente no lo entiende, es que mucha gente, es que va a poner una bomba y se va a...
O todos los colombianos no son narcotraficantes, o todos los mexicanos no son como Pablo Escobar.
Yo puedo decir que en el Corán no existe nada que me diga que me tenga que inmolar ni que me tenga que montar una guerra
santa. Al igual que tampoco existe nada que obligue que... haya una discriminación hacia la mujer o le imponga un velo a la mujer por el tema de los siete velos, que eso ya es otro tema que podríamos hablar en otro
sitio. Sí, ahí me gustaría hablarlo de esto y me gustaría utilizar la versión de Cortés como Corán en traducción al español, aquí lo digo.
Para que vea la gente y entienda que...
Existen muchas versiones de traducciones al Corán, podemos
encontrar... El concepto
encontrar...
velo dentro del Corán no es taparse la cabeza.
Sí, pero bueno, por ejemplo, en el tema del Corán, yo si alguien se quiere hacer un acercamiento al Corán, existen muchas traducciones, por internet podemos encontrar 20.000 traducciones que habría que cogerlas con pinzas. Pero yo recomendaría dos. Una es la de Juan Bernet y otra es la de Cortés.
Por eso comento...
Personalmente me quedaría con la de Cortés. Porque es el que más respetuoso y las notas que le aporta, bajo mi punto de vista, son las mejores para poder acercarse a este libro.
Por eso te digo que yo creo que lo mejor sería que la gente se acercara a ese vecino musulmán, a ese vecino que es de África, depende cómo cada uno lo quiera decir, porque hay mucha gente que, en fin, lo dice de muchas formas. Y que se intente acercar a su cultura en estos días, que precisamente ahora están más sensibles, se sienten un poco a lo mejor más desplazados porque a lo mejor se ven que la gente no los entiende. Y precisamente ahora en el momento que en ese momento te hermanas más y están más abiertos a aquellas personas que ven
modo,
que intentan
exactamente,
entenderlo.
Otra cosa que quiero indicar, que no el árabe es lo mismo que musulmán. Vamos a ver, es otro error que caemos siempre.
No, hay árabes que son cristianos, que son cristianos ortodoxos, que son cristianos católicos, que directamente son ateos, otros que son agnósticos, en fin, hay como...
Pero que árabe, lo que se viene a decir la palabra árabe es una persona que habla dicha lengua. Es que musulmán...
Es como si decimos español.
Efectivamente.
El español no es católico. Dentro de todos los que hablamos en la lengua española en el mundo, pues imagínense ustedes...
Que, por ejemplo, en Pakistán se habla pastún, si mal no recuerdo, y son musulmanes. Además, además un Islam diluido, que es lo que decía antes,
bueno, con matices de la India. En China se habla chino y hay musulmanes.
Efectivamente, está la
mezcla de Kowloon. Yo creo que un chino no tiene rasgos árabes, me da la sensación.
Bueno, no lo digamos alto, que a ver si nos va a salir alguien raro. Entonces, claro, estaba la mezquita de Kowloon. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso he dicho que el Islam no puede ser igual en todos lados, ni querer queriendo. Entonces, existe un poco esa variedad que también tenemos que tener en cuenta. De este modo, podemos decir, por tanto, eso, que esa idea del árabe o el musulmán igual a terrorista no puede ser jamás la vida. Por favor, quitemos esa etiqueta y ese arquetipo y pensemos desde otro punto de vista. Es lo que dice Jami, ¿no? El poder acercarnos, sobre todo en estas fechas que es Ramadán, y que nos cuente, nos explique y nos comente y que nos haga ver un poco lo que es. Yo creo que muchas veces todo eso tenemos como fallo de comunicación entre nosotros, de que no contamos las cosas o no preguntamos. Yo creo que no hay nada más bonito que preguntar y que te cuenten su experiencia, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que eso es lo más importante y es lo principal que siempre intentamos destacar también desde el podcast, ¿no? Desde este podcast, que intentar tener pensamiento crítico y ser un poquito más abiertos de mente. O sea, no podemos andar siempre pensando que el que es diferente a nosotros es peor, sino simplemente diferente, porque lo mismo que pensamos nosotros de ellos, ellos pueden pensar de nosotros. Para poder crear un mundo mejor y un mundo que en la que no mi cultura no tiene que prevalecer sobre la tuya, sino que mi cultura tampoco tiene que convivir con la tuya, sino que mi cultura tiene que enriquecerse con la tuya y la tuya tiene que enriquecerse con la mía y fundar nuevas culturas, que así es como se enriquece el mundo y se enriquece la especie. De hecho, es una de las cosas que promulgaba, siempre ha promulgado en la sociedad árabe. Es una sociedad que es muy acogedora, que acoge siempre al extranjero, porque lo acoge con el afán de aprender y de intercambiar desde un punto de vista cultural. Y yo creo que es algo que tenemos que volver a aprender la sociedad, de que que sea distinto no significa que yo tenga que ser superior. El supremacismo este cultural que también muchos Trump y muchos de este estilo están promulgando, muchos Milei, que lo mío es mejor que lo tuyo, no. Es distinto. Y ser distinto es bonito. Y esa distinción supone una convención de ideas, una convención de sentimientos, que yo creo que es lo más bonito que hay.
No, yo en modo de conclusión diría, efectivamente, recogería lo que estás diciendo y también quisiera recomendar un libro, sobre todo, no tanto para hablar de Ramadán, sino para que un poco que se entienda esta diferencia de cultura o este rechazo que hemos ido hablando y cómo lo podemos un poco atajar, que es Identidades asesinas, de Amin Maalouf. A mí es uno de los libros que más me ha marcado personalmente, entre otras cosas porque te muestra una serie de ideas, te muestra diferentes aspectos y te abre un poco la mente. Creo que sería necesario que todo el mundo lo leyera, que todo el mundo fuera partícipe de lo que piensa. Bueno, Maalouf, bajo mi punto de vista, es un gran escritor y creo que la visión que aporta en Identidades asesinas es brutal, en tanto que permite un poco reflexionar sobre esos discursos de odio que hemos estado hablando y esos rechazos de alguna manera, ¿no? De, bueno, hasta incluso no es un hombre el que incluso es decir, una religión no puede generar odio jamás en la vida, sino es lo contrario, es el propio hombre el que genera ese odio, ¿no? Podemos entenderlo así. Por último, desear feliz Ramadán a todos los que están en Ramadán, desearles un feliz Eid al-Fitr. Y sobre todo, como se dice en árabe, Ramadán Mubarak, y que tengáis un bonito día y lo paséis por lo grande y que lo disfrutéis a tope. Antes de irnos, quisiéramos recordaros las redes sociales, ¿vale? Nuestras de nuestro podcast, Javi.
En este caso, en X, o digo a Twitter, seríamos @podcastsegundaestrella. En LinkedIn tenemos un grupo que se llama Podcast La Segunda Estrella a la Derecha, que también lo tenemos a su vez en WhatsApp como Podcast La Segunda Estrella a la Derecha, en nuestro Instagram Podcast Segunda Estrella y en nuestro correo electrónico podcastsegundaestrella@gmail.com. Repito, podcastsegundaestrella@gmail.com.
Por otro lado, si nos queréis contactar personalmente, podéis seguirnos yo en X, arroba saluflores sin D, S-A-L-U flores sin D.
Y en mi caso, en X y prácticamente casi todas las redes, arroba japnisa, J-A-V-N-I-S-A.
Podéis seguirnos o si queréis comentarnos algo más sobre el tema o queréis cualquier historia, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Asimismo, si queréis proponer algún tema, recordad que estáis libres para hacer lo que queréis que investiguemos y demás. Hoy ha sido algo que prácticamente ha sido nuestra propia investigación, en mi caso mi bagaje como experta en estudios árabe islámico desde hace muchísimos años. Y nada más, nos vemos en el siguiente programa y esperamos que hayáis disfrutado y que hayáis pasado un buen momento. Pues nada más, Javi, nos despedimos ya, ¿no?
Sí, ya nos despedimos hasta el próximo episodio. Y que paséis, en fin, pues muy buenos días y un buen fin de Ramadán.
Y buen fin de Ramadán, bueno, y os esperamos en la segunda estrella a la derecha. Hasta pronto.